Viva. Paloma Pernil Alarcón y Javier Vergara Ciordia, profesores de Historia de la Educación en la UNED.
Buenas noches. Vamos a plantear hoy el tema de la infancia en la Edad Media. Voy a empezar con una frase de Sulamith Saar, que es una obra titulada Childhood in the Middle Ages, de los años 90. Dice ella que no hay sociedad que pueda físicamente sobrevivir sin una tradición de las técnicas y ritos de crianza. Y ninguna sociedad conocedora de su propia esencia y de sus objetivos podría resistir como sociedad sin formas de transmitir el conocimiento y las tradiciones culturales para la empresa de la socialización de las jóvenes generaciones. El reconocimiento actual de la importancia de los primeros años de la vida del niño no es solo una consecuencia del avance de la ciencia en nuestros días. Como puede observar el alumno de Historia de la Educación, el niño está patente en todas las etapas históricas. El olvido de la importancia de estos primeros años en la cristalización de la personalidad del niño se debe muchas veces a que los pueblos a lo largo de la historia se debatieron más en rechazos por divergencias religiosas, políticas y étnicas que por una integración y punto de encuentro entre las culturas existentes. En el manual de Historia de la Educación, Introducción a la Historia de la Educación, se descubre que la educación del niño está como base, subyace a lo largo de todas las culturas. En la antigua India, en el siglo VI a.C., el concepto de educación y el educador está relacionado con conceptos propios del nacimiento y crianza del hombre. La palabra indoguru, educador, se asimila a la figura del padre. Su ocupación es alimentar, nutrir espiritualmente, estimular, activar. En la China, en el siglo VI y V a.C., el concepto de educación está relacionado con la idea de enseñar en lo que se refiere a virtud y saber y con la idea de criar en sentido biológico. En Egipto, estoy hablando del 3000 a.C., se habla de la familia como institución educativa. Se iniciaba el niño en las costumbres sociales y éticas. En el pueblo hebreo, ya en el periodo de los patriarcas, se considera el padre responsable de la educación de los hijos. En Grecia clásica, la palabra paideia tiene significado de crianza física y se relaciona con la palabra trofe, nutrición. Y ya en la cultura romana, la palabra educatio es equiparable a la palabra griega trofe. Procede de la palabra latina educare, una de las opciones es alimentar. Educatio es crianza física y moral del niño, que le coloca en la línea de incorporarse al mundo de los adultos. Ya en esta época, Javier, ¿qué pasa en la Edad Media? ¿Cuál es el redescubrimiento de la educación infantil?
Vamos a ver, lo mismo que has contado para lo que es la propia historia de la cultura y la propia historia de la infancia en la época antigua y grecorromana, pues lo mismo se da en la Edad Media. Es decir, nosotros tenemos que hablar de un conocimiento de la infancia siempre desde la cultura que la enmarca. No podemos tener un concepto de infancia moderna ni actual y extrapolarlo a la Edad Media porque caeríamos en anacronismos y a veces en la historiografía se hace pensar que la infancia medieval tiene que ser parte de los modelos modernos y contemporáneos. Ni nada que ver con eso. Vamos a ver, en la Edad Media existe un concepto de infancia acomodado a los parámetros culturales que la sostienen. Y esos parámetros culturales forman parte también de esa crianza, de ese nutrimiento, de esa educatio, que con distintas matizaciones semánticas han conformado la historia de la cultura. Hay una infancia en el medieval, en lo que es uno de los grandes modelos educativos, que es los llamados oratores. Ya los niños, efectivamente, tenían todo un punto de referencia que era la educación formal en los monasterios. Y desde la regla de San Benito hasta las obras medievales, me estoy refiriendo a la Alta Edad Media, consideran ciertos parámetros pedagógicos, educativos, didácticos sobre la infancia monacal de los niños en los monasterios. Hay otro modelo que también se refiere al gran modelo educativo de los bellatores, es decir, la educación para la milicia, la educación caballeresca, y aquí hay ejemplos extraordinarios, bellísimos, sobre cómo el niño desde prácticamente desde que era destetado de su madre, debía de aprender a montar a caballo, debía de aprender a jugar bélicamente, debía de aprender a fortalecer sus músculos. Es decir, existía una educación infantil pensada y llevada de cara a la madurez, a la adolescencia. Y, por supuesto, la educación caballeresca cogía al niño como la primera etapa, o tomaba la infancia como la primera etapa donde debía organizarse la educación. Y, finalmente, también acomodado a las circunstancias, están toda el tercer gran modelo educativo de la Edad Media, que es el modelo de los laboratorios, de los que trabajan. Y aquí existe una cierta educación institucional, aunque ya no es propia de la infancia, sino de la preadolescencia, que también tiene unos parámetros, digamos, sistemáticos de educación, ya no infantil, pero sí preadolescente. Insisto y reitero que estos tres modelos consideran la infancia como un punto de referencia fundamental para poder luego sistematizar y articular la educación de los que rezan, de los que luchan y de los que trabajan.
Esta riqueza de la Edad Media, como hemos dicho antes, se debe a las aportaciones de otras culturas, desde el mundo clásico y sobre todo en la Edad Media a través de la cultura musulmana.
Sí, sí, Paloma, ahora que sacas este tema, a mí me gustaría, porque los alumnos lo plantean con muchas veces en las tutorías, es cómo efectivamente a partir de los siglos XI, XII y sobre todo a partir ya de finales del siglo XII, la cultura clásica y sobre todo la cultura musulmana influye en la cultura medieval y más concretamente de la infancia.
Mira, la cultura occidental, que tiene su ontanar en las fuentes clásicas, no puede dejar de reconocer que fue el mundo árabe quien tradujo e interpretó al mundo griego y que nosotros lo hemos recibido a través de ellos. El concepto del niño, que es en el tema que estamos, en la civilización musulmana, que es nuestra Edad Media de Occidente, para ellos es el siglo de oro, viene entretejido por las diferentes culturas que han influido desde el mundo oriental y a través de la civilización clásica. Y no solamente es importante el origen geográfico de procedencia cultural, sino también lo es el conocimiento de las aportaciones de las diversas disciplinas, de las diferentes ciencias y campos de conocimiento, desde el punto de vista no solo médico, sino también desde el mundo de las leyes, de la teología y de la ética pedagógica. Galeno es uno de los autores más traducidos y estudiados en el mundo islámico. En una de las obras que se conservan en árabe, describe las etapas de la infancia y sus características. Por ejemplo, dice en su ética, algunas características son muy sobresalientes en los niños desde el nacimiento, antes de que pueda pensar, a saber, el sentido del dolor en el cuerpo y la ansiedad en el alma. Hay niños que cuando alcanzan el segundo año de vida ya manifiestan con gestos y movimientos en contra de quien se acerque si sospechan que se les va a hacer daño. Como un ejemplo de la sensibilidad. Entonces, yo creo que antes de meterme, si quieres, en teóricos y textos musulmanes, que Javier, ¿qué obras pueden considerarse como referentes para el estudio de la infancia, ya en concreto?
Pues yo creo que aquí hay que ser muy concreto y muy claro, porque hay muchísimas obras, muchísimas fuentes, muchas de ellas son inéditas, están escritas, manuscritas, y algunas de ellas editadas en latín, pero son muy poco conocidas. Pero la pregunta que surge ahora mismo pone de manifiesto, y sobre todo más que la pregunta, la respuesta, una inquietud por sacar adelante fuentes clásicas que pongan de manifiesto la gran riqueza, digamos, de la infancia a nivel literario. Vamos a ver, yo destacaría dos fases importantes de fuentes sobre la infancia medieval, lo que es la Alta y la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media, indudablemente, las etimologías de San Isidoro representan, y ya no me quiero alargar a lo que es el aspecto de San Agustín, porque es ya de finales del siglo III, principios del siglo IV, pero ya más entrando en lo que es en el siglo VI, siglo VII con San Isidoro, ahí tenemos un elenco de las etimologías, una fuente de riqueza impresionante. Lo que es también las obras de Marciano Capella sobre lo que es las artes liberales, ahí tenemos retazos de la infancia, pero que recogen, en cierto modo, lo que es el saber clásico. Sin embargo, el gran florecimiento cultural del siglo XII y del siglo XIII trae numerosas fuentes. Aunque antes, en la Alta Edad Media, tenemos cosas muy interesantes sobre lo que es la infancia a partir de las reglas monásticas de San Benito y lo que son las constituciones de los monasterios. Pero insisto, es muy clerical, es decir, es el niño pensado para el servicio a la Iglesia. Pero ya en un plano más secular y moral, yo destacaría Duoda, que es una obra del siglo IX, que es una de las primeras fuentes para estudiar la educación de príncipes, que es una madre que escribe cómo ha de ser la educación de su hijo, ¿no? El monje Raterio, por la misma época del siglo IX, en Italia, que pone de manifiesto cómo ha de ser la educación moral. Insisto que tanto estos modelos como de educación de príncipes como los modelos monacales están revestidos de una cultura, insisto, muy ascética, muy moral, muy clerical. Pero ya con el renacimiento de los siglos XII y XIII hay una serie de puntos de referencia que son fundamentales para el estudio de la infancia. Ya no tanto desde el punto de vista moral ni clerical, sino desde el punto de vista biológico, psicológico y emocional. Me estoy refiriendo ahora a todos los regímenes sanitatis, y las obras concretas de autores como Arnaldo el Pedro Hispano, Arnaldo de Vilanova, y luego lo que son la obra de Conservanda Sanitati, de Maino Mainieri, que en fin, son obras de medicina, pero que recogen muchos aspectos de la infancia, de los aspectos biológicos, psicológicos y emocionales. Y por último, sobre todo, lo que yo considero la primera obra de sistemática y didáctica para estudiar la infancia, que es De Eruditione Filiorum Regalium, de Vicente de Bove. Hay muchas más, pero por no alargar el tema.
Bien, bueno, pues simplemente dar algunas retazos sobre los teóricos y textos musulmanes que tienen mucha importancia a partir del siglo X y XI en los trabajos de Al-Majusi y Avicena. Pero me voy a referir principalmente, me voy a referir a las fuentes primarias a partir del siglo IX respecto a la infancia de dos autores que me parecen fundamentales, son de origen persa, que son Miskabai y Al-Ghazel. Son del siglo X y XI. Miskabai tiene una obra no conocida en castellano, en español, que es traducido es El refinamiento del carácter, donde trata desde un enfoque filosófico y desde ética filosófica. No solamente dice lo que es el cómo debe ser el perfil del niño desde los primeros años, sino además qué contenidos hay que darle, como por ejemplo debería requerírsele aprender de memoria buenas tradiciones y poemas que corroboren lo que ha practicado en su educación, de modo que por la recitación, aprendizaje y discusión llega a confirmarse en él los buenos sentimientos. Al-Ghazel es una figura que es más desde el mundo religioso y también es persa del siglo XI y termina en una obra que ha sido trabajada por un gran arabista español, Miguel Asín Palacios, del que tenemos una donación en nuestra universidad. Tiene su obra Vivificación de las Ciencias Religiosas. Hay un capítulo dedicado a la formación del alma donde dice que la educación de los niños es uno de los negocios más importantes y que reclama la más esmerada solicitud. Y por decir ya una síntesis desde Oriente, en términos generales, el islamismo medieval acepta el planteamiento helénico sobre el concepto de infancia, considera la infancia como un periodo único, diferente, físicamente también y en aspectos psicológicos, diferente de otros periodos de la vida humana. Se reconoce que es un proceso gradual en su desarrollo y que hay fases diferentes en todo él. Quiero terminar y si nos parece, Javier, haces una síntesis, si quieres, desde el mundo occidental.
Sí, es lo que hemos dicho, insistir simplemente en lo que hemos dicho, que creo que han salido cosas importantes en este breve tiempo, pero en cualquier caso se pone de manifiesto que efectivamente la infancia hay que entenderla desde el contexto de los valores culturales que la producen y sobre todo también sería muy importante, y en eso nuestro departamento, como bien sabéis, Paloma, está emplazado a traducir fuentes clásicas medievales no conocidas o poco difundidas a lengua castellana. Yo creo que esta es la aportación y nuestro mayor compromiso con el tema de la infancia medieval.
Javier Vergara Ciordia y Paloma Pernil Alarcón, profesores de Historia de la Educación en la UNED, nos han acercado a los principales autores que han reflejado en sus manuales la preocupación por la infancia, especialmente en la Edad Media, aunque recogen más el pensamiento de los intelectuales que la base real del tratamiento del niño en esta época. Desde el portal de la UNED en Internet se pueden volver a escuchar los programas de radio, también los de otros cursos, www.uned.es.